Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los buenos días los estamos invitando en esta oportunidad, estimados oyentes, a escuchar la lectura de la palabra de Dios tomada del Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, versículos del 13 al 25. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, «Quiten de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume». Y los judíos respondieron y le dijeron, «¿Qué señal nos muestras ya que haces esto?». Respondió Jesús y les dijo, «Destruyan este templo, y en tres días lo levantaré». Dijeron luego los judíos, «En 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Palabra del Señor.
Y también con los buenos días para todos nuestros queridos oyentes. Saben que estamos en este periodo de Cuaresma, hemos entrado al tercer domingo, y pues queremos hacer una reflexión en torno a este pasaje evangélico que se va a proclamar en la liturgia durante este domingo. La lectura evangélica contiene dos referencias a la Pascua. Se acercaba la Pascua de los judíos, como lo dice el versículo 13, y luego cuando resucitó de entre los muertos, en el versículo 23. Este último versículo nos da además la perspectiva desde la que se interpreta el significado y el alcance del gesto de Jesús. La denuncia de los abusos que se cometían en el templo y las exigencias del culto verdadero es algo frecuente en los profetas. Así Jeremías acusa a los sacerdotes de tratarlo como una cueva de ladrones, al tiempo que profetiza su destrucción. El libro de Zacarías termina anunciando que el día del Señor, la ciudad entera de Jerusalén será santa y que no se verán mercancías en el templo. Los que presenciaron el gesto de Jesús podían ver en él, por tanto, un signo profético e incluso mesiánico.
Pero debemos afirmar, estimados oyentes, que la intención de Jesús no era simplemente la de purificar el templo. De hecho, los cambistas y los vendedores de animales para los sacrificios eran necesarios, sino que su intención era la de suprimir el templo, sustituyéndolo por el templo de su cuerpo. Para la teología de Juan, efectivamente el templo es Jesús resucitado. Templo no vi ninguno, porque es su templo el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero, afirma en el Apocalipsis 21:22. La postura de Jesús ante el templo y cuanto esta institución significaba es una de las causas más importantes, más próximas a los sinópticos, más remotas según el Evangelio de Juan, que provocan la muerte de Jesús. El propio evangelista lo insinúa al decir que los discípulos se acordaron del Salmo 69:10, cuyo versículo entero reza así: el celo de tu casa me devora y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí.
La reacción de los judíos es exigir a Jesús un signo, es decir, una prueba divina que lo acredite. El templo tenía el sentido de significar la presencia de Dios en medio del pueblo. Ahora esta presencia de Dios se manifiesta de un modo mucho más pleno en Jesús. Los judíos lo matarán porque supone un peligro para su templo. Jesús les da el signo de su muerte y resurrección, que es la máxima manifestación de la gloria de Dios, de su amor y de su entrega a los hombres. De hecho, la muerte de Jesús no va a significar la destrucción de la presencia de Dios entre los hombres a través de él, sino la supresión de cualquier otro templo que no sea el cuerpo glorioso del resucitado, santuario en el que habita la plenitud del Espíritu Santo. Los últimos versículos nos introducen al diálogo con Nicodemo, del que vamos a leer un fragmento el próximo domingo, y nos presenta a este hombre como uno de los que creyeron en Jesús durante su estancia en Jerusalén. A causa de los signos, muchos se adhieren a Jesús o creen en su nombre, pero Jesús no les corresponde dándoles su confianza, porque la fe en él debe ser algo más profundo que la admiración producida por los signos.
Y con esta misma idea, consideramos que en el episodio de la expulsión de los vendedores del templo se observan dos centros de interés, aparentemente contrapuestos. Primero, se presenta el celo de Jesús por la dignidad de la casa de su padre. Puede verse, por tanto, una valoración positiva de la realidad sagrada del templo. Pero, a continuación, se constata una especie de indiferencia de Jesús para con ese mismo templo. Habla de su destrucción y de su futura sustitución a través de la destrucción y resurrección de su propio cuerpo. Evidentemente, en plena preparación de la Pascua y de acuerdo con la intención del evangelista Juan, nos interesa más la segunda perspectiva. Con el gesto simbólico de la purificación del templo de Jerusalén y con las palabras lo significantemente explícitas, Jesús anuncia el cambio radical que introducirá su muerte y resurrección en el régimen cultural de la humanidad. Más intencionadamente que los demás evangelistas, Juan subraya la alusión a la resurrección al emplear el término edificar. Él no emplea ese término edificar, sino el término levantar, directamente relacionado con los términos neotestamentarios que designan la resurrección de Cristo.
Y como una conclusión de este mensaje del Evangelio de hoy, muy apreciados oyentes, es que a partir de la resurrección ya no existen lugares privilegiados de la presencia de Dios entre los hombres. La humanidad de Cristo, presente en todas partes mediante el Espíritu, es el nuevo y definitivo templo. En cualquier lugar donde se anuncie el escándalo de la cruz, como lo dice la segunda lectura de hoy, y se acoja en la fe, está el templo de Dios. Y el verdadero culto no necesita espacios materiales, sino que se da en cualquier parte donde los hombres vivan la fe y la caridad.
Cuando aprendí a creer, La fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Estimados oyentes, continuando con estas reflexiones en torno a nuestro tiempo de Cuaresma, hoy nos situamos en otro lugar privilegiado. Recuerde que hemos hablado del desierto, de la montaña. Hoy vamos a hablar del templo. Y tomamos nuestro tema del día para decir que necesitamos un templo nuevo en Cristo. Los cuatro evangelistas se hacen eco del gesto provocatorio de Jesús expulsando del templo a los vendedores de animales y cambistas de dinero. No puede soportar ver la casa de su padre llena de gentes que viven del culto. A Dios no se le compra con sacrificios. Pero Juan, el último evangelista, añade un diálogo con los judíos en el que Jesús afirma de manera solemne que tras la destrucción del templo, él lo levantará en 3 días. Nadie puede entender lo que dice. Por eso el evangelista añade, Jesús hablaba del templo de su cuerpo. No olvidemos que Juan está escribiendo su evangelio cuando el templo de Jerusalén lleva 20 o 30 años destruido. Muchos judíos se sienten huérfanos. El templo era el corazón de su religión. ¿Cómo podrán sobrevivir sin la presencia de Dios en medio del pueblo?
Y es por eso que el evangelista recuerda a los seguidores de Jesús que ellos no han de sentir nostalgia del viejo templo. Jesús, destruido por las autoridades religiosas, pero resucitado por el Padre, es el nuevo templo. No es una metáfora atrevida. Es una realidad que ha de marcar para siempre la relación de los cristianos con Dios. Para quienes ven en Jesús el nuevo templo donde habita Dios, todo es diferente. Para encontrarse con Dios no basta entrar en una iglesia. Es necesario acercarse a Jesús, entrar en su proyecto, seguir sus pasos, vivir con su espíritu. En este nuevo templo que es Jesús, para adorar a Dios no basta el incienso, las aclamaciones ni las liturgias solemnes. Los verdaderos adoradores son aquellos que viven ante Dios en espíritu y en verdad. La verdadera adoración consiste en vivir con el espíritu de Jesús en la verdad del Evangelio. Sin esto, el culto es adoración vacía.
Por eso las puertas de este nuevo templo, que es Jesús, están abiertas a todos. Nadie está excluido. Pueden entrar en él los pecadores, los impuros e incluso los paganos. El Dios que habita en Jesús es de todos y para todos. En este templo no se hace discriminación alguna. No hay espacios diferentes para hombres y para mujeres. En Cristo ya no hay varón ni mujer, no hay razas elegidas ni pueblos excluidos. Los únicos preferidos son los necesitados de amor y de vida. Necesitados, iglesia y templo, para celebrar a Jesús como Señor. Pero Él es nuestro verdadero templo.
Ya tenemos un nuevo templo. ¿Otro? Sí, pero no estamos hablando de la construcción de otro templo material, gracias a Dios. Se trata de un templo muy especial, verás. En las 2 semanas anteriores meditábamos en el significado existencial y espiritual del desierto y de la montaña, como nos lo decía el padre Juan Fernando. Ahora nos toca detenernos en el templo. Esta es la tercera etapa de nuestro camino cuaresmal. Y este es también el tema del evangelio de este tercer domingo de Cuaresma. Si cuando hablamos del desierto y de la montaña, decíamos que eran lugares privilegiados para la oración, con mayor razón lo es el templo. Pero Juan está para presentarnos una escena dramática e impresionante. Jesús, con una violencia insólita,
va a expulsar a los mercaderes de ese lugar de oración que es el templo. Y para comprender mejor este pasaje, tratemos de penetrar en las circunstancias históricas de este relato.
Y así vemos cómo, estimados oyentes, nos encontramos ya muy próximos a la Pascua. Las fiestas pascuales eran las celebraciones religiosas más importantes del año para todo judío. En ellas conmemoraban la liberación de Israel del yugo del faraón y de la esclavitud de Egipto. Recordaban con gran solemnidad y regocijo cómo Dios, aquella primera noche santa de Pascua, había pasado por las casas de los egipcios, matando a todos los primogénitos, desde los hombres hasta los animales, tomándose venganza de los falsos dioses de Egipto, sin que los israelitas sufrieran ningún daño. Pascua significa precisamente paso del Señor. Aquella noche inmolaron al Cordero, símbolo de la liberación y del sacrificio ofrecido al Señor Yahvé. Y eran tan importantes esas fechas que todo judío piadoso, incluso los de la diáspora, debían viajar a Jerusalén al menos una vez en la vida para dar gracias a Dios por estos gloriosos acontecimientos de salvación.
Por eso, con ocasión de la fiesta de Pascua, Jerusalén se atestaba de peregrinos venidos de todas partes del mundo conocido. La ciudad santa contaba por entonces con unos 50.000 habitantes, y se dice que para estas celebraciones llegaba a albergar incluso hasta 500.000 de visitantes. Durante esos días, la gente se dirigía al templo a orar, a ofrecer limosnas y holocaustos, además de la inmolación solemne del Cordero Pascual. Pero todos estos animales debían ser ritualmente puros, y los sacerdotes se encargaban de aprobarlos. Los que habían sido comprados fuera del templo eran considerados no aptos para el sacrificio. Por supuesto que eran los sacerdotes quienes disponían de esos animales idóneos y los vendían a los peregrinos en el recinto del templo 3 o 4 veces más caros del costo ordinario. Y por si fuera poco, tenían que comprarlos con moneda local. Por eso existían tantos puestos de cambiamonedas, y en cada cambio le robaban a la gente una buena tajada. Obviamente los dueños de todo este comercio eran los saduceos y los sumos sacerdotes del templo, con Anás y Caifás a la cabeza. Así, en cuestión de 2 semanas hacían su agosto y obtenían ganancias superlativas, más que durante el resto del año.
Preguntémonos, según esta narración, ¿cuál fue el espectáculo que contempló Jesús al entrar ese día en el templo? Un griterío, la algarabía de la gente y las discusiones por los cambios de moneda, los pleitos por los abusos en la venta de animales y al ir y venir de todo el mundo buscando cada uno su interés particular. Los mercaderes, los vendedores de animales, los guardias, los peregrinos. El templo de Dios, literalmente, convertido por sus propios ministros en un mercado, en una cueva de ladrones. Es entonces cuando nuestro Señor, sin pronunciar palabra alguna, pero arrebatado por una santísima ira e indignación, coge unos cordeles con los que formó un látigo y con toda la furia de su santo celo comenzó a expulsar a los vendedores, a volcar las mesas de los cambistas con el dinero, a derribar las sillas y a sacar a todos los animales del templo. «Quitad todo esto de aquí», les mandó con toda la autoridad de su con toda la audacia de su autoridad. «Y no convirtáis la casa de mi padre en una cueva de ladrones».
Claro que no la podían convertir, porque el templo es la casa de su padre. Y ellos, los sacerdotes que se creían los puros, los perfectos, lo habían profanado con sus robos, con su avaricia, con el tráfico de sus injusticias y de sus arbitrariedades. Esos mismos, los jefes religiosos, quienes se supone que tenían que acercar a la gente a Dios. Por eso Jesús se rebela contra tanta hipocresía y falsedad y viene a purificar el templo. Pero los intereses económicos de los sacerdotes eran demasiado elevados como para quedarse callados. Y una vez más, se encaran con Jesús, como ya lo habían hecho tantas otras veces, para tentarlo y ponerlo a prueba. Y le preguntan, ¿con qué autoridad hace él esas cosas? Estaba pasando por encima de su poder y destruyendo sus intereses demasiado egoístas y mezquinos.
Ante la pregunta, ¿con qué autoridad haces esto?, Jesús no le responde. Solamente les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Claro que ellos se burlan. 46 años se ha tardado para construirlo y tú lo vas a levantar en 3 días. Ellos no entendían ni jota, como siempre. Pero Jesús, nos dice el evangelista, hablaba del templo de su cuerpo. Ha comenzado una nueva era, la era mesiánica, que ya había anunciado desde el inicio de su predicación y que ellos nunca comprendieron. Jesús es el nuevo templo. Con él ha comenzado el Nuevo Testamento, la nueva alianza, el tiempo nuevo de la iglesia. De hoy en adelante ya no va a importar tanto el edificio material de piedra y de madera construido en Jerusalén, porque el cuerpo del Señor es el verdadero templo, el cuerpo místico de Cristo compuesto por todos los bautizados.
Por lo tanto, queridos oyentes, para redondear este tema tan importante, pues, como lo hemos dicho, hemos llegado a la tercera etapa de nuestro itinerario cuaresmal, que nos va preparando para celebrar la Pascua del Señor. Vivamos ya desde ahora unidos a Jesucristo nuestro Señor, con el corazón purificado por el amor a Él y a los hermanos. La autenticidad de nuestro culto cristiano y de nuestra devoción tiene que medirse por las obras y por la caridad hacia el prójimo.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
En nuestro acontecer eclesial, compartimos con ustedes una de las noticias que vienen del Vaticano, donde el Papa nombra un nuevo obispo para Estados Unidos. El Papa Benedicto XVI nombró al sacerdote George S. Sult como nuevo obispo auxiliar de la arquidiócesis de Galveston, Houston, en Estados Unidos. El obispo electo nació en Houston, Estados Unidos, el 20 de abril de 1946. Fue ordenado sacerdote el 15 de mayo de 1971. Ha sido vicario parroquial y párroco, así como director del secretariado y del clero y de los capellanes, consultor y miembro del Consejo Presbiteral entre el 2007 y el 2011. Desde el 2011 era vicario general, canciller y moderador de la curia de la arquidiócesis de Galveston-Houston. Para el gobierno pastoral en la arquidiócesis de Galveston-Houston se cuenta con una población de 1.146.908 católicos, y se cuenta con la colaboración de 497 sacerdotes, 687 religiosos, 357 diáconos permanentes. Eso es parte de la actividad misionera de la iglesia.
Y todos sabemos, pues, que Houston es una de las grandes ciudades más pobladas, creo que en Estados Unidos, y creo que una de las ciudades más grandes del mundo. Y bueno, pues es una buena noticia, Padre, que se le anuncia y que compartimos aquí con todos los oyentes, ¿no?, que sepamos también toda esta parte dinamizadora de la iglesia, ¿no?, que el Señor nunca abandona su pastoreo, ¿no?, y por eso elige a sus ministros, ¿no?, para que sean esos legítimos sucesores de los apóstoles. Y nos alegra por esta diócesis, arquidiócesis de Houston, Galveston. Y bueno, también haciendo alusión a esto, pues recuerden que ya estamos próximos los católicos de Corpus Christi a celebrar este 26 de marzo, justo la celebración de los 100 años de evangelización de la diócesis. No podemos olvidar, queridos oyentes, las personas adultas, oren hoy para darle gracias también por tantos misioneros, especialmente los misioneros oblatos, misioneros de España, de la Sagrada Familia, religiosas, misioneros que vinieron de Alemania y que justamente hoy, con mucha gratitud, muchos de ustedes quizás recuerdan a esos sacerdotes y religiosas que pasaron dejando de verdad una huella imborrable, ¿no?, el corazón de muchos de ustedes. Por eso esta es una bonita oportunidad para que no dejemos de participar. Por eso vamos a tener pues la visita nada más y nada menos que de dos cardenales y de varios arzobispos. Recuerden que ya el arzobispo de Nueva York fue ordenado en estos días pasados por el Santo Padre como nuevo cardenal, y también el cardenal de Houston, pues que va a presidir esta ceremonia de los 100 años de la diócesis. En nombre de Monseñor Molby, nuestro obispo diocesano, de todos los sacerdotes, de todas las religiosas y los laicos, pues hacemos partícipe a la comunidad católica de esta diócesis de Corpus Christi a vivir plenamente esta celebración del centenario y orar por esta misión de verdad que tiene que seguir renaciendo en el corazón de todos nosotros. Yo quiero invitarlos a todas las personas que deseen participar de un retiro, de un encuentro personal con Jesús, con motivo de este ambiente cuaresmal, este próximo sábado a partir de las 8 de la mañana en la parroquia de San Juan, ahí en Los Encinos, ahí donde tenemos la Virgencita de San Juan. Ahí vamos a tener un retiro querigmático. La Escuela de Evangelización de la parroquia pues invita a todas las personas a vivir dos días intensos, y qué bueno de verdad si hay alguien que nos está escuchando y quiere vivir con intensidad de verdad un retiro como preparación a esta Pascua de la cual hemos estado hablando en estos días, pues los estamos invitando de todo corazón.
Con esas invitaciones y reiterando nuestro compromiso de amor y de fe al Señor Jesús y a cada uno de nuestros estimados oyentes, despidamos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.